Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. A esta hora seguimos pendientes de las incidencias provocadas por el temporal Martiño a su paso por España. El principal foco lo tenemos puesto sobre Madrid, donde la crecida del río Manzanares por los desembalses de la presa del Pardo preocupa por el riesgo de inundaciones. A esta hora, varias carreteras de la capital siguen cortadas, aunque se ha reabierto el ramal de la M30 con la M40. Aún así, Emergencias 112 recomienda evitar desplazamientos que no sean absolutamente necesarios. 5 de las 6 universidades públicas de la comunidad cerrarán sus puertas durante este viernes y varias privadas también han cerrado las aulas. El Ministerio de Trabajo ha recomendado que en la medida de lo posible este viernes se priorice el teletrabajo. Y más allá de lo que ocurre en la capital, el cuarto temporal en apenas 3 semanas ha dejado incidencias en varias comunidades autónomas. En Andalucía, donde el acumulado de borrascas deja ya 3 muertos y un desaparecido, se han registrado más de 100 incidencias y una veintena de personas continúan desalojadas en el Palmar de Troya. En Galicia, durante este jueves, el viento ha provocado unas 600 incidencias, entre ellas varias con heridos leves por caídas de árboles y de mobiliario urbano. En Castilla-La Mancha, 80 efectivos de la UME se han tenido que desplazar hasta el hospital de parapléjicos para montar un dispositivo de contención debido al riesgo de inundaciones. Durante este viernes, todas las comunidades, a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla, se mantendrán en alerta amarilla por las fuertes lluvias y vientos que se esperan.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Cumbre Europea sobre Defensa, celebrada este jueves, ha generado un gran debate sobre el concepto rearme. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Se esperaba un apoyo a la defensa de Europa, pero este encuentro de los líderes de los 27 en Bruselas acaba sin haber avanzado demasiado.
La Comisión Europea impulsa un plan para invertir en rearmarse por la amenaza de Rusia, que no solo sufren los ucranianos. Europa está también preocupada por el líder ruso. Después de 10 horas de debate, los 27 se refuerzan. Quieren movilizar 800.000 millones de euros y hay un consenso en que hay que hacerlo de manera urgente. El apoyo militar a Ucrania no se discute, pero tienen el visto bueno de 26 países, es decir, todos menos uno, el de Viktor Orbán, prorruso y pro-Trump. Europa le pide un mensaje a Rusia, le pide que demuestre si de verdad quiere negociar la paz. Y en España, mientras Sánchez se reunía con los líderes europeos en Bruselas para negociar este rearme, sus socios votaban que no a ese gasto militar. Hasta Felipe González se ha pronunciado ante esta situación.
Pero se tienen que poner de acuerdo PP, PSOE, PSOE, PP. A la fuerza. Como lo tomo a broma, digo, hostia, nos vamos a poner de acuerdo con Sumar o con Rezar. ¿Con quién? ¿Nos vamos a poner de acuerdo con Pablo Iglesias o con Maello? Pues no parece, ¿no? ¿Nos vamos a poner de acuerdo en aumentar los gastos de defensa con Abascal? Pues no, no va a querer.
Lo que se cuestiona ahora es de dónde va a sacar el dinero para llegar a ese 2% para aumentar este gasto en defensa.
Gracias, Sofía. Y en deportes, pendientes de los encuentros de clasificación al Mundial en Sudamérica, donde la selección brasileña acaba de imponerse a la selección colombiana 2-1 gracias a un gol en el último minuto de Vinicius Junior. Comenzó adelantándose la selección carioca gracias a un penalti provocado precisamente por el propio Vini, que mandó al fondo de la portería Rafinha, pero justo antes del descanso, el conjunto cafetero aprovechaba un error de Joe Linton en la salida de balón para elaborar una gran jugada que culminaba Luis Díaz. A partir de ahí, partido tosco y sin soluciones, aunque con más intención por parte de los brasileños, hasta que en prácticamente la última jugada del partido, el extremo del Real Madrid disparaba desde fuera del área, el balón tocaba en Davinson Sánchez y se colaba en la portería de Benito para colocar a los cariocas segundos en la clasificación. 4-4, 3-4 en las Islas Canarias. Si tienes que echarte a la carretera, recuerda planificar tu itinerario antes para evitar incidencias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo. Ahí estará por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos, si te incorporas a esta hora, que son las 4 y 5 ya de la madrugada de un viernes 21 de marzo de 2025, que, como te vamos a contar en un momentito, vuelve a venir pasado por agua. Sí, sí, estamos en alerta. Hay varias zonas en nuestro país que están mirando al cielo, no ya porque estemos aburridos de la lluvia, que también, sino porque esta va a generar varios problemas en este viernes, como comentábamos cuando arrancábamos, cuando comenzábamos el programa. Estamos hablando de localidades donde hay clases que se están cancelando, sí, en universidades, por ejemplo, es el caso de Madrid, y donde se está recomendando el teletrabajo. Así que desde aquí, muchísimo cuidado si te levantas a esta hora y mira bien por dónde vas a tener que ir para llegar, pues, a donde vayas a ir, ya sea tu trabajo, un viaje o, bueno, lo que sea. Mucho cuidado, porque la cosa está complicada, sobre todo en el centro peninsular. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Bea.
Yo no sé si he dicho que quien les está saludando es Beatriz Calderón. ¿Habrá alguno que diga, y está loca
pues
que me está hablando?
Pues fíjate que te estaba escuchando y yo ahora mismo tampoco sé si ya lo has dicho. Yo creo pues que sí, ya sí, es la costumbre y ya no sé...
Claro, la costumbre, una se presenta y dice, pues estás escuchando a Beatriz Calderón y también a Ana Quílez. Ana, cuéntanos, sí, antes de ir con el tiempo, que es lo más importante en el día de hoy, ¿qué tenemos preparado hasta las 5 de la mañana?
Pues como ya huele a fin de semana, Rosa Rosado nos va a hablar de mujeres que han tenido un protagonismo especial en la música. Este mes de marzo es muy representativo de los derechos de la mujer y Rosa Rosado nos va a recordar algunos de los nombres más destacados en este gremio. Y también ponemos el foco en una causa que nos toca a todos, la lucha contra la ELA. Este sábado 22 de marzo, Melendi dará un concierto solidario en Boadilla del Monte a favor de la Fundación Luzón, que apoya a personas con esta enfermedad. Esta enfermedad, pues lo que decíamos, no tiene cura, pero muchos luchan por visibilizar y fomentar la investigación. Así que hoy nos acompaña María José Arregui, presidenta de la Fundación, para hablar sobre su impacto.
Genial, de esto hablaremos en esta hora. Es importante la información del tiempo, como decíamos. Uh-huh. El día viene pasadito por agua, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Porque, ¿qué pasa? Que sigue con nosotros la borrasca Martiño. Por eso se esperan acumulaciones importantes en el centro y oeste peninsular, así como en los Pirineos. Este agua no viene sola, ya que podría venir acompañada también de tormentas y de rachas fuertes de viento. En el litoral catalán también lloverá en el día de hoy, eso sí, con calima incluida. Pero no todo va a ser negativo, porque en el sureste de la península y en Baleares tendrán hoy algo de respiro, aunque los cielos pues tampoco es que vaya a salir el sol.
Bueno, pero mira, nubes, ya, mira, pero ya por hemos lo menos... llegado al punto de que no sale el sol, pero no nos está cayendo la mundial.
Exacto.
Pues nos vale.
Celebramos las nubes.
Nos vale. No vemos el sol,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí. Las temperaturas, ¿cómo vienen hoy? Pues las máximas van a bajar de forma generalizada. En la única zona en la que podrían subir es en la fachada oriental peninsular y Ebro. Igualmente, los termómetros hoy van a estar por encima de lo esperado para el mes de marzo, ya que, por ejemplo, por poner un caso, Cantabria podría acercarse hoy a los 20 grados. Uh-huh. Las mínimas, por otro lado, se mantienen con un posible descenso en la mitad oeste y en Canarias. Y ya miramos al fin de semana. El sábado seguiremos con lluvias fuertes en el noroeste peninsular, sistema central y zona de los Pirineos. Y eso sí, la borrasca comenzará a disolverse y empezará a alejarse hacia el norte. Pero igualmente, el domingo también estará pasado por agua y tampoco se descartan nevadas en los sistemas montañosos de la península. Por último, pues las temperaturas ambos días con este temporal, lo que nos esperamos todos es que vayan a bajar y es lo que tendremos, una bajada general de las temperaturas.
Perfecto, esta es la información del tiempo para hoy y también para el fin de semana. Ahora hay que escuchar a los ponedores que se han animado a dejarnos una nota de voz en el 662-942-605. Ya sabes, nuestro teléfono de WhatsApp. Son las placas. Estos mensajes, los que nos contáis, pues cómo ponéis las calles, qué es lo que más os gusta y decís, para terminar, soy ponedor. Vamos a escuchar algunos.
Buenos días, ponedores. Aquí Ramón de Antequera. Venga, que ya huele la primavera. Qué bien huele a primavera y a humedad, sobre todo humedad. Un saludito, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Estamos aquí empezando la jornada con mucho ánimo y con mucho frío también. Un saludo a todos los ponedores. Ánimo.
A los buenos días, Pulpo. Soy Antonio de Torremolino. Felicidades por el programa.
Buenos días, ponedores. Daniel de Alicante. Soy ponedor.
Soy Juan de Zaragoza y voy en un camión ahora mismo dirección Cantabria. Venga, un saludo. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, ponedores. Aquí José Luis. Aquí estamos a tope de agua. Bueno, ponedores, un saludo y soy ponedor.
Buenas noches, ponedores. Poniendo las calles para todos en Europa. Un saludito, José Taguas, desde Bristol, Inglaterra.
Hola, buenos días, Pulpo. Soy Enrique Alcaraz desde el centro de Valencia y aquí os escucho todas las mañanas esperando a Herrera. Un abrazo a todos.
662-942-605, teléfono de WhatsApp, donde nos puedes dejar tú también la nota de voz, como han hecho todos estos ponedores, y luego te escuchamos en este tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí en la Nación a dos, voy sentado en mi camión. Hoy aquí, mañana ya, la vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30,000 kilos atrás, rodando sin descansar. Aquí en la Nación a dos, la carretera me llamó. Desde que pude caminar, chicas guapas te diré. Ninguna me hizo parar. Tío Braulio me advirtió: nunca empieces, por favor. El camión te atrapará, nunca lo podrás dejar. Aquí en la Nación a dos. Sí.
David, el camionero. Bueno, yo cuando pequeño era muy travieso, muy travieso. La peor fue, yo encontré un arma que mi padre tenía y le pegué un tiro piano de la casa. Bueno, no hace falta decir lo que pasó, ¿no? Venga, buena noche a todos.
Madre mía, menuda trastada, desde luego. Hoy estábamos hablando de esto contigo en Facebook y en el 662-942-605, donde nos ha dejado este ponedor la nota de voz, hablando pues de si has sido muy trasto cuando eras pequeño y cuál es la que más se recuerda. Pero ahora vamos a poner el foco en un tema que nos interesa a todos. Es una enfermedad cruel, y nadie estamos libres de sufrirla en algún momento de nuestra vida o que la sufra un ser querido. Desde Poniendo las Calles ponemos el foco en esta causa, en la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Una enfermedad, como digo, dura, entre otras cosas porque no tiene cura, pero en la que hay muchas personas luchando cada día por darle visibilidad y también por conseguir más apoyo para la investigación y para los cuidados que necesitan las personas que la sufren y, como decimos, sus seres queridos. Este sábado, mañana, 22 de marzo, el pabellón Rey Felipe VI de Boadilla del Monte va a ser escenario de un evento único, un concierto solidario de Melendi a favor de la Fundación Luzón, una organización que trabaja incansablemente para mejorar la vida de los afectados y de sus familias. Para conocer más sobre esta iniciativa, el impacto de la recaudación y también la situación actual de la ELA en España, hoy nos acompaña hasta ahora a las 4:15 de la madrugada María José Arregui, que es presidenta de esta fundación, de la Fundación Luzón. Muy buenas noches, María, bienvenida a Poniendo las Calles.
Buenas noches y gracias por contar conmigo.
Gracias por estar con nosotros acompañándonos en estas horas. ¿Cómo surgió, María, este reto solidario contra la ELA, en la lucha contra la ELA, y este concierto de Melendi como guinda del pastel para este magnífico reto?
Pues la Fundación Luzón nace hace 10 años con el diagnóstico de ELA Francisco Luzón, y a lo largo de estos años hemos tenido distintos eventos que han recaudado dinero para nuestra causa. Y dentro de esta línea de acción de la Fundación, pues contamos con gente y con instituciones y organizaciones tan generosas como en este último caso ha sido Melendi, que este sábado día 22 a las 8:30 de la tarde en Boadilla del Monte hará un concierto a beneficio de nuestra organización. Y decía que hace 10 años se creó la fundación porque hemos tenido muchos casos semejantes al de Melendi, personas que tienen una relevancia social y un peso que la sociedad los reconoce como referentes en unos campos u otros, y tienen estos gestos de solidaridad que para la fundación son absolutamente determinantes, puesto que financian nuestra acción de promoción científica.
Así es, la importancia de tener siempre en tus filas a una cara conocida para este tipo de iniciativas. Ahora que hablamos de Melendi, de este concierto benéfico, ¿fue fácil o difícil poder contactar con él para preguntarle si quería o no participar en este reto solidario?
Pues aquí tengo que hacer una observación que me parece que debe saberlo la sociedad española, ¿no? No fuimos nosotros los que contactamos con Melendi, fue Melendi, su productora y sus agentes, los que se pusieron en contacto con nosotros. Y a raíz de este gesto de magnificencia solidaria, por llamarlo de alguna forma, pues comenzamos a preparar este concierto. Pero nosotros, nuestra fundación, se siente muy, 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 muy agradecida y también en cierta medida muy orgullosa de que sea reconocida por la sociedad y los agentes que intervienen de una forma u otra, como acabo de decir, en la sociedad, en este caso en el área artística, pues nos miren a nosotros como referente del buen hacer y del gestionar fondos con rigor, con profesionalidad y con transparencia. Y entonces son ellos los que nos miran, los que contactan con nosotros y los que nos dicen: oye, Melendi quiere hacer un concierto solidario con vosotros a beneficio de la fundación y vamos a ello. Esto ha pasado, pues por ejemplo, el año pasado hubo un partido del Real Madrid con veteranos, lo mismo, el partido del Barça-Manchester City, Juan Carlos Unzué. Hombre, con Juan Carlos ya teníamos relación porque es patrono de honor de nuestra fundación y hemos estado muy cerca, y cuando Juan Carlos Unzué comenzó a generar fondos en mayor o menor cuantía, él los ha repartido entre muchas organizaciones, pero fundamentalmente nos los ha dado a la Fundación Luzón, al área científica. Entonces, curiosamente, nuestra posición en la sociedad española es reconocida como rigor, transparencia y buen hacer, y entonces son los agentes externos los que contactan con nosotros y nos proponen este tipo de eventos.
Pues si he entendido bien, María, el objetivo de la recaudación es facilitar el acceso de datos a las unidades hospitalarias, ¿no?
Correcto. El reto para el que se va a destinar este dinero es un proyecto que estamos llevando a cabo, que lo iniciamos con un dinero que nos dio Juan Carlos Unzué, que es el registro Plataforma Nacional de Pacientes. Y ahora, si me vas a permitir, que hoy voy a hacer una vinculación de este proyecto científico con la ley ELA. La ley ELA, en uno de sus apartados, dice que creará un registro para enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas son tres, que son el Alzheimer, el Parkinson y la ELA. Claro, si nosotros miramos al número de afectados de estas tres enfermedades, la que menor número tiene es la ELA. Porque si pensamos en el Alzheimer, en España hay, los registros hablan de casi 1 millón de personas. O sea, son números que hacen muy difícil la creación de un registro. Sin embargo, en la ELA sí que se puede hacer un registro. Y nosotros, hace ya desde el verano, estamos haciendo el registro Plataforma Nacional de Pacientes, que ya habíamos iniciado con esta financiación que nos dio Juan Carlos Unzué. Y ahora necesitamos más dinero para seguir avanzando en este registro, porque en este registro hoy por hoy están participando 32 hospitales de España, pero claro, los centros hospitalarios y sus unidades multidisciplinares de ELA, verdaderamente de lo principal que se ocupan es de atender a los enfermos de ELA. Claro, pedirles a ellos que además entren en una plataforma, digitalicen datos y tengamos muchas variables para luego formar parte de un registro superior que está en Europa y del que también formamos parte y financiamos, pues claro, las personas que están en estas unidades hospitalarias necesitan ayuda externa que le facilite esta entrada de datos y esta gestión. Pues para eso va a ser este dinero.
María, dicen que es de mala educación hablar de dinero, pero en este caso es necesario. ¿Cuánto dinero esperáis recaudar?
Pues mira, el pabellón deportivo no llega a 3.000 personas, por tanto, se han vendido, bueno, además, se han vendido, el primer día estaban vendidas todas las entradas. Si calculamos 3.000 personas, por cerrar números, ¿no? 3.000 personas a 50 euros cada persona de entrada, pues 3.000 personas por 50 euros son 150.000 euros. Bien, es verdad que Melendi nos dona su actuación, pero luego, vinculadas a esta actuación, hay un montón de trabajadores, porque hay una productora de por medio y eso hay que pagarlo.
Claro, claro, efectivamente el gesto solidario es de Melendi, el artista, pero la gente que trabaja alrededor tiene que cobrar su salario, obviamente. Para quienes no puedan asistir, ¿de qué manera se puede también colaborar con la causa?
Mira, la productora ha regalado 10 entradas que para enfermos de ELA y 4 más para cada enfermo de ELA, porque un enfermo de ELA siempre va a ir acompañado por una persona como mínimo, dependiendo del estadio de la enfermedad. Entonces, la productora ha regalado 40 entradas en total, 40 entradas para los acompañantes y 10 para enfermos de ELA, que nosotros hemos hecho la gestión de ese sorteo de entradas y ya hay 10 personas enfermas de ELA y sus acompañantes que vendrán gratuitamente. Respecto a, creo que también hay fila cero y también creo que han habilitado un Bizum para que la gente pueda aportar lo que considere a la Fundación.
María, en estos años de lucha, la Fundación lleva ya 10, ¿cuánto hemos avanzado en investigación y en la mejora de la calidad de vida de los afectados en este tiempo?
Bueno, pues en la primera pregunta, a nivel de investigación, lamentablemente la ELA es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura y tampoco tiene un tratamiento que pare la enfermedad. De ahí la importancia que tiene este registro porque a nivel global se ha llegado a la conclusión de que la única manera de comenzar a vislumbrar ahí en el horizonte un poco de luz a nivel de ciencia es tener muchos datos de miles de pacientes para que los investigadores puedan, a través de las variables que se introducen en estos datos, es decir, variables, pruebas, análisis, y a través del tratamiento de esta Big Data y con la inteligencia artificial, podamos ver en el horizonte algo de luz, porque después de 20 años de hacer ensayos clínicos no se ha llegado a ninguna conclusión determinante. No se ha llegado porque la ELA es una enfermedad muy heterogénea y eso dificulta mucho el enfoque científico sobre la enfermedad. O sea, no hay parámetros de comportamiento unificados en los enfermos de ELA. Es muy dispar.
Hablando más sobre la Fundación Luzón, María, me gustaría saber en qué proyectos estáis metidos a día de hoy y si tenéis en mente también proyectos de cara a futuro para seguir ayudando en la investigación contra la ELA.
Nosotros estamos participando en tres focos importantes en investigación. Primero, las ayudas que tenemos en convenio con la Caixa, que se llama Talento ELA, en la que nosotros aportamos el 25% de esta financiación y la Caixa el 75%. Este ya es el segundo convenio que firmamos con ellos y la ELA se ha puesto a nivel científico encima de la mesa. El segundo convenio, que es el que está financiado por el dinero que recaudó Juan Carlos Unzué del partido de fútbol Manchester City-Barça. Estas son las ayudas Unzué-Luzón, en la que también empezaron en el año 23, acabarán en el 26. Son 4 años de ayudas con una inversión de 640.000 euros por año, con 4 proyectos elegidos. Y la tercera línea es en la financiación que hacemos a TRICALS, que es la organización de ELA de Europa, precisamente para este registro, que en nuestro caso se está haciendo a nivel español con las directrices que manda Europa para trasladar todos estos datos a esta plataforma internacional. Esas son las 3 líneas directamente de investigación básica que estamos haciendo.
María, le has nombrado muchísimo a lo largo de la entrevista. Cuéntanos qué papel ha jugado Juan Carlos Unzué en esta lucha contra la ELA.
Hombre, desde luego Juan Carlos Unzué ha representado la imagen, el valor. Es que no sé ni cómo definirlo. Juan Carlos Unzué ha sido determinante, ha sido y es determinante en la lucha contra la ELA y ha tomado un papel prioritario dentro de la gestión de la ley, porque es un referente porque además tiene la legitimidad que le da la solidaridad de sus acciones y es un enfermo de ELA. Entonces, eso le legitima frente a la sociedad.
Está claro. Eventos como este ayudan a dar visibilidad a la ELA, pero ¿qué más hace falta para que la sociedad y las instituciones nos involucremos más?
¿Qué es lo que hace falta? Hombre, pues yo creo que la esclerosis lateral amiotrófica está bien implementada a nivel de visibilización dentro de la sociedad. La sociedad es sensible a nuestra causa. La comunidad de la ELA y fundamentalmente a través de la Confederación de Asociaciones de ELA de España, con ELA, hemos trabajado todos juntos. De hecho, con ELA fue promovida y apoyada desde el principio por la Fundación Luzón. Con ELA ha significado la unión de todas las asociaciones y la unión de todas las voces. Es decir, se ha enfrentado esta situación. La sociedad civil a través de CONELA ha sido interlocutora válida y con una sola voz frente al Estado y se ha conseguido la ley.
María, estábamos hablando de este concierto solidario que va a tener lugar mañana. ¿Soléis realizar este tipo de eventos o retos a menudo?
Bueno, normalmente si miramos hacia atrás en los 10 años que llevamos de vida de la Fundación, pues que hemos tenido eventos de esta envergadura así tan socialmente reconocidos uno al año? Pues sí, podemos decir que hemos tenido uno al año. Si nos vamos más hacia el pasado, hicimos un concierto en el Auditorio Nacional que asistió Su Majestad la Reina Sofía, entre otras autoridades, de Ainhoa Arteta. Ese fue un concierto muy bonito, con el auditorio lleno. Esto sí, podemos pensar que luego el partido de fútbol de Barça-Manchester City, el partido de fútbol del Real Madrid con veteranos, ahora el concierto de Melendi. Sí que hemos tenido esto como lo más significativo que se me viene así de bote pronto a la cabeza. Podríamos decir que tenemos un evento así importante al año. Pero yo creo que la esencia de este tipo de acciones es que nuestra fundación hace las cosas con rigor. Es decir, nosotros tenemos unos principios en nuestro ADN de transparencia, de gestión responsable de los fondos. Nosotros cada euro que gastamos, que recibimos de la sociedad, porque al principio de nuestra organización fue Francisco Luzón el que hizo la aportación máxima para poner a nuestra organización en la sociedad. Pero claro, mi marido ya murió hace más de 4 años. Entonces, es necesario que la maquinaria reciba fondos de la sociedad. Yo creo que lo que hemos conseguido, sin ánimo de parecer orgullosos o presumidos en este ámbito, la Fundación Luzón hace las cosas con mucha responsabilidad y transparencia, y eso la sociedad lo ve. O sea, hay cosas que no se pueden obviar, y cuando las cosas se hacen bien, cuando los fondos van donde deben ir, cuando se gasta eficazmente y eficientemente el dinero que la sociedad nos da, eso se ve. Y entonces, cuando se ve, pues la sociedad responde. ¿Cómo responde? Pues Melendi se acerca a nosotros, Ainhoa Arteta se acercó a nosotros, el Real Madrid, hablamos con ellos y les pareció estupendo, hicieron lo que hicieron, el Barça, Juan Carlos Unzu está al lado de nosotros. Entonces, claro, por ejemplo, creo que esto es muy significativo. Las evaluaciones de los proyectos de investigación que reciben dinero a investigar en ELA no las hacemos nosotros. Las evaluaciones las hacen comités internacionales de evaluadores científicos de primer nivel. O sea, nosotros apostamos por la excelencia en la competitividad. Solo va a recibir el dinero aquel que lo hace mejor. ¿Y quién evalúa quién lo hace mejor? Nosotros no. El Carlos III, que tenemos un acuerdo con ellos, y la Fundación La Caixa, que tienen tribunales internacionales de científicos de primer nivel mundial. Eso es hacer bien las cosas. El dinero se debe dar a quien lo merece.
María, tenemos que ir terminando. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a quienes nos escuchan y aún no conocen el impacto de la ELA?
¿Qué mensaje me gustaría transmitir? Vivimos en un país europeo con una renta per cápita de un país civilizado, avanzado. Pero la sociedad sigue necesitando movimientos solidarios como es este que lideramos nosotros, de lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Y aunque España pertenezca al ámbito europeo y, como he referido antes, nuestra sociedad es avanzada, tenemos una sanidad pública, que atiende nuestras necesidades, pero ante una enfermedad como la ELA se necesita mucho, mucho más. Y por eso estamos aquí, trabajando por esas necesidades, tanto a nivel de calidad de vida, que por eso el 30 de octubre salió publicada la ley, tanto en calidad de vida como en investigación científica, y necesitamos dinero para avanzar en esta línea básica de investigación, y que de aquí a unos años, cuando hablemos de la ELA, digamos, se puede curar, o por lo menos se puede parar.
María José Arregui, presidenta de la Fundación Luzón, ha sido un honor de verdad poder hablar contigo. Espero que este sábado, que mañana vaya todo genial, en el concierto solidario de Melendi en Boadilla del Monte, y que consigáis recaudar una gran cantidad de dinero para seguir investigando y luchando contra la ELA.
Pues muchísimas gracias, y para nosotros contar con los medios de comunicación y un medio como COPE que siempre tienen el detalle de hacernos entrevistas y estar al día de lo que nosotros hacemos es fundamental. Así que agradecidos, en nombre de toda la Fundación y del Patronato, agradecidos de corazón.
Gracias, María José. Nosotros vamos a dar voz siempre a los enfermos de ELA y a sus familiares y, por supuesto, a la labor que se realiza desde la Fundación Luzón. Llegamos así a las 4:35 de la madrugada. Tenemos que seguir poniendo las calles.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Seguimos poniendo las calles y sobre todo dando la bienvenida al fin de semana con buena música, con grandes canciones. Es una canción que ha situado a Miley Cyrus en el foco del éxito y además con la que vamos a hablar hoy de mujeres que han roto barreras en la música. Y también, ¿por qué no? Algún día habrá que hablar de las mujeres que han roto las barreras de la radio. Rosa Rosado, muy buenas.
Muy buenas, Pulpo, ponedores, ¿qué tal estáis? ¿Sabes qué pasa? Que he pensado que en este mes de marzo, como sí, está muy marcado por el Día Internacional de la Mujer, uh-huh, pues ¿por qué no destacamos aquellas voces femeninas que han transformado la música a lo largo de la historia? ¿Qué te parece, Pulpo?
Me parece muy bien, porque muchas veces no nos damos cuenta que grandes canciones son grandes canciones interpretadas por mujeres.
Sí.
Así
sí,
que
sí,
yo creo que está muy bien que nos demos cuenta, pero ya no solamente en el mes de marzo, que el mes de marzo tendría que ser, vamos, el Día de la Mujer tenía que ser todos los días.
Y lo es. Nosotras lo es.
Y me parece muy bien. Y yo creo que, bueno, si nos lo llevamos al terreno musical, me parece perfecto lo que hagas.
Pues fíjate, es que hay un montón de canciones que son ejemplo de resiliencia, de transformación, de empoderamiento, porque sí, a lo largo de la historia las mujeres han roto barreras musicales y sociales, han redefinido géneros, han luchado como jabatas por sus derechos, sí, y sobre todo han utilizado su arte como una forma de liberación y han hecho estupendamente.
Muy bien. Hay muchas mujeres que han abanderado todo eso, ¿eh? Sí, y han hecho mucha fuerza a través de la música en todo el mundo, ¿eh?
Efectivamente, y vamos a escuchar canciones que no solo fueron revolucionarias, sino que continúan inspirando a generaciones. De bien, hecho, bueno, he querido empezar con una de las últimas canciones que se ha convertido en todo un empoderamiento de la mujer, uh-huh, como es este Flowers de Miley Cyrus.
Perfecto.
Que es una canción que nos libera, que nos da subidón, que nos empodera, que nos hace sentir fuertes, uh-huh, y sus estrofas nos recuerdan algo que jamás se nos debería olvidar, a querernos mucho y a querernos bien.
Sí,
y quien no esté a la altura, pues puerta.
Es
¿sabes?
Verdad. Muy bien. Eso se lo machaco yo a mi hija todos los días.
Haces bien.
Digo, Carla, es que tú eres libre, tú eres una mujer libre y tú tienes derecho a opinar y a defenderte. Tú no tienes que permitir que nadie te pise.
Y que nadie te diga lo que tienes que hacer.
Efectivamente.
Efectivamente. Son mujeres que han luchado precisamente por esos derechos que tenemos adquiridos hoy en día y que no podemos ir para atrás. Tenemos que ir para adelante, no podemos involucionar, que ahora hay muchas relaciones tóxicas entre la gente joven, ¿eh, Pulpo?
¿Por qué me das en el hombro?
Hay que tener mucho cuidado con eso.
Ya, pues no me des en el hombro.
No, lo digo por tu hija, Carla, que la tengas ahí controlada, ¿eh?
Siempre, por supuesto, y protegida.
Bueno, vamos con un himno que trascendió las fronteras de la música y la política a cargo de una dama absoluta de la historia de la música y de los derechos sociales, como es la gran Aretha Franklin.
¡Wow! ¡El respeto!
¡Sí!
¡Me encanta! Fíjate que con esta canción yo creo que nos estamos situando, si no en los 70, por lo menos en los 60, ¿no?
1967.
Claro.
Es el año en el que esta canción, Respect, se convierte en un emblema en toda regla.
¡Buah!
Una mujer que no solo cantaba por el respeto en las relaciones personales, sino que transformó esta canción en un grito de independencia, de dignidad, en un símbolo también del movimiento por los derechos civiles y de las mujeres. De hecho, bueno, ¿sabías tú que esta versión original es de Otis Redding? ¿A que no? Yo no. Yo pensaba que era de esta mujer, que realmente fue la que la convirtió en toda una declaración de intenciones. Claro, que las mujeres tienen voz, que las mujeres tienen poder, que las mujeres merecen ser respetadas en todos los aspectos de sus vidas. Recordemos que, aunque ahora mismo parece, y digo parece, que estamos cada vez más cerca de que la igualdad sea real, esta versión es del año 67, en una época en la que la educación masculina no era la de hoy en día. Y claro, ver a mujeres con roles de autoridad o fuera de sus hogares era cuanto menos muy, muy comentado. Por eso, con este himno absoluto de la música, Aretha no solamente se ganó el título de Reina del Soul, sino que también se convirtió en un pilar de los movimientos feministas y por los derechos civiles.
Muy bien.
Vamos ahora con una mujer que desafió las expectativas de la música rock.
Esta no es Linda Ronstadt.
Sí, señor.
Me encanta. Different música drama. Arriba.
Sí.
Wow. Que esta canción o incluso esta artista estaba vinculada con esta lucha, ¿no?, de los derechos de las mujeres.
Pues fíjate, Pulpo, esta canción se convirtió en un himno de independencia femenina porque habla de una mujer que rechaza una relación seria porque no quiere ataduras. Claro, lo que en la época fue visto como un mensaje poderoso de autonomía femenina, aunque fue muy cuestionado, como todo lo que hacían las mujeres.
Pero todo, si vamos a ver, si tú no quieres nada serio con una persona, parece mentira que se obligase a que tuviese que ser algo prolongado en el tiempo.
Que sí, es que hablamos de 1967 y estas cosas pasaban. Y esta señora además con esta canción demostró la fuerza de las mujeres en géneros musicales dominados históricamente por hombres. De hecho, fue creando su propio legado musical sin miedo a la crítica o a la exclusión o a ser cuestionada, como eran todas. Y luego esta voz, es que en esta voz encontramos la ruptura de las normas, esa valentía, ¿no?, de seguir un camino único. Y esta canción, Different Drum, fue su primer éxito, el que impulsó su carrera y el que la llevó a convertirse en una de las voces más destacadas de los años 70 y 80.
Sí, y los 80, efectivamente.
¿Sabes algo muy curioso de esta mujer, de Linda Ronstadt? Que gracias a ella nacieron los Eagles.
¿Los Eagles? ¿Pero qué relación guarda Linda Ronstadt con los Eagles? Linda no estuvo en los Eagles.
No, para nada, pero formaban parte de la banda de acompañamiento de una gira que hizo ella en 1971.
Ah, amigo mío.
Ahí se conocieron, ahí decidieron juntarse y formar una banda que fue los Eagles. Y, de hecho, sacaron su primer disco un año más tarde, en 1972.
Fíjate.
Qué importante esta mujer, a todos los niveles.
Bueno, también, entonces era una mujer de negocios y hacía negocios con la música, claro, y con las bandas, muy bien.
Sí, sí, bueno, y desde entonces los Eagles se convirtieron en una de las bandas más importantes de la historia de la música, con álbumes legendarios como aquel Hotel California.
¡Buah!
Así que, bueno, los Eagles nacieron, digamos, gracias a esta señora.
Gracias, Linda Ronstadt.
Ahora nos trasladamos a 1978, en una época dominada por la música disco.
Bien, ahí quien triunfaba.
Una señora nos regaló una canción de fiesta, pero también de fortaleza y resiliencia.
¡Vamos arriba! ¡Venga todos! ¿Qué canción? ¿Qué himno de liberación? ¿Por qué te entran ganas de levantar los brazos y decir hasta aquí? ¿Verdad? Libertad, por favor.
¿Verdad que sí? Es un poderoso himno de superación y es que Gloria Gaynor es lo más. Me atrevo a decir que es una de las canciones más poderosas de todos los tiempos, ¿a que sí?
Sí, sí, yo creo que sí, Rosa.
Es lo que tú dices, es que te levanta del asiento.
Sí, sí, totalmente. Es que dices hasta aquí he llegado, es mi momento, es mi futuro y nadie va a jugar con él.
Pues imaginaos esto en 1978. Es una canción que se convierte en una bandera de lucha para mujeres en todo el mundo. Un recordatorio además de que, aunque las circunstancias nos desafíen, siempre podemos levantarnos y seguir adelante. Desde una ruptura amorosa hasta una lucha personal, esta canción resuena como un himno de resistencia y valentía. Y además es que todos nos sentimos muy poderosos cuando la cantamos a pleno pulmón.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
que
sí.
Eso es así.
Desde luego, es que de verdad invita a que sea así. Hay que cantarlo bien fuerte, aunque desafine, da igual.
Hombre, efectivamente, en estos momentos da igual que uno desafine. Claro, hay cosas más importantes que eso. Bueno, una canción que te tienes que poner cuando estés de bajón, ¿eh? Con estos días que no para de llover, pues mira, sí, aprovecha, te la pones, sí, y te pega un subido aunque no veas.
Desde luego que sí.
Gloria Gaynor, que fue inspiradora para otras tantas voces femeninas como nuestra siguiente protagonista.
Ay, me suena mucho.
¿Te suena mucho?
Sí, me suena muchísimo. Coño, es Madonna.
Claro,
Madonna.
El papá Don Prince.
Claro, qué temazo. ¿Qué tiene que ver, dices, Madonna con Gloria Gaynor?
Pues mira, yo creo que Madonna es una de las artistas que más amplió los límites de la expresión femenina. Uh-huh. Y que ha sido y sigue siendo muy provocadora, muy transgresora. En su momento revolucionó la música pop desafiando las normas y esto, Gloria Gaynor no, pero a Madonna sí que la hemos vivido.
Sí.
Con su imagen, con esa capacidad de reinventarse que ha tenido a lo largo de las décadas. Para eso es la reina del pop, claro. Es una declaración constante sobre el poder de la mujer para explorar su identidad, su sexualidad, su fe, y siempre sin pelos en la lengua, sin miedo a las críticas. Es que le ha importado todo un pimiento. Y además es que ha tenido innumerables compañeras que han intentado asaltar su trono. Y Madonna sigue siendo todo un icono musical y social, una mujer que ha vendido 300 millones de discos en todo el mundo, que es la artista femenina con mayores ventas en la historia, según el libro Guinness de los Récords, y es que Madonna es mucho Madonna.
No, no, desde luego que sí, cambió un poco los registros musicales y cambió un montón la forma del comportamiento de las propias mujeres en los negocios de la música.
Claro, todo, y aparte esos conciertos, eso es que era una locura lo de Madonna. Te podías esperar cualquier cosa, porque
desde
es verdad.
Sí, sí,
y
sí,
así sigue siendo, ¿eh?
Desde luego, claro, y hace muy bien, ¿eh?
Hace bien, no tiene pelos en la lengua y ahora pues sigue haciendo sus conciertos como ella quiere, haciendo lo que quiere, me parece, pues divinamente. Bueno, en su momento también lo hizo la gran Roberta Flack.
Bueno. Natalia, dale un poquito más, por favor. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my fate with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his songs, killing me softly. Qué pasada, Rosa. Qué suerte tenemos, sí, de poder escuchar estas cosas,
Bueno, que nos encanta rescatar en esta sección el Killing Me Softly de Roberta Flack. Año 1973, fíjate, el año en el que yo nací. y una de las canciones más icónicas de la música, en la que la voz de Roberta es que es pura poesía. Y eso es lo que nos enseñó esta mujer, que la profundidad emocional puede ser tan poderosa como la técnica vocal. Es que es única. De todas las versiones que han hecho de esta canción, yo creo que es que ninguna la puede superar.
Esto es maravillosa, esto es un himno y eso es una joya que tenemos aquí y que nadie puede decir nada negativo sobre esta canción.
No, con este Killing Me Softly transformó esta balada en una experiencia casi cinematográfica y nos recuerda que la música puede ser una de las formas más poderosas de expresar la vulnerabilidad humana. Y nos puso muy triste su muerte el pasado 24 de febrero, pero claro, es que eran 88 años ya, pobrecita mía. Bueno, vamos ahora con una voz más muy particular, que es la de Nina Simone. We're gonna run to,
me gusta mucho. All on that day, will I run to the rock? Please hack me and run to the rock.
Please hack me and run to the rock. Please hack me, Lord. Fíjate, yo he escogido este Sinnerman, que tiene, es una canción con una fuerza tremenda, pero también con cierta desesperanza. Es la voz de esta mujer, ¿no? Que son voces únicas. Nina Simone tiene esa voz única también.
Cantaba así, con desgarro, también con queja, y pretendía pues tocar la fibra a las personas que la escuchaban. Esta canción es por lo menos del 60, por
62,
lo menos.
62, Pulpo.
62.
Y nos dejó claro que la música es un vehículo para la protesta. Claro. En este caso, claro, eran los 60, es un grito de indignación contra la opresión. Y una reivindicación de la dignidad. Y ese fue el poder de Nina Simone, que nos enseñó a utilizar la música como una herramienta para cambiar el mundo.
Claro.
Y su música siempre fue una mezcla de arte y activismo. Ese es el gran poder de Nina Simone. Con esta canción, por ejemplo, con Sinnerman, nos conectó con la lucha por los derechos civiles, por la justicia, por la igualdad. Y para que entendamos lo que tuvo que sufrir, únicamente ganó 2 Grammys en su carrera, aunque estuvo nominada 15 veces.
Wow.
Eran otros tiempos.
No, claro.
Hoy en día hubiera ganado los 15.
Claro, eso también es verdad, ¿eh? Eso también es verdad.
Sí, y 2 días antes de su muerte fue reconocida por el Instituto Curtis de Filadelfia con un diploma honorario tras haber sido rechazada cuando tenía 19 años por ser mujer. Y por ser negra.
Y por ser negra, claro.
Es que vaya tela. Es que no nos acordamos de lo que nos ha costado llegar hasta aquí y ellas han sido auténticas referentes, ¿eh?
Y aquí lo que me extraña es que en esta biografía no digan que se fumaba los puros de 2 en 2.
Ay, lo que nos faltaba ya.
Ay, y como si no tuviese libertad esa mujer para fumarse un puro 2 o 3.
Efectivamente. Derecho suficiente y bien ganado. Bueno, ¿y qué decir de la genial y única Carole King?
Fíjate, yo creo que esta canción estaba en un disco llamado Tapestry, que está catalogado, y tú lo sabes, Rosa, muy bien, porque hemos estudiado música en la radio. El Tapestry es una de las obras maestras de la producción musical.
Sí, además, fíjate, eso es una canción que lanzó en el 67, que posiblemente mucha, claro, la gente la conozca porque esta canción la cantaba Aretha Franklin,
sí,
pero la compositora fue Carole King.
Uh-huh.
Y esta canción se convirtió en un himno para las mujeres de su época y al mismo tiempo demostraba el talento de esta mujer, de Carole King, como compositora.
Compositora, muy
claro,
bien.
Ahí marca la diferencia. No solo las mujeres pueden ser grandes intérpretes, que lo sí son, es que también pueden ser importantes fuerzas creativas en la industria sí musical.
Pero que nadie lo dude, por favor, ¿eh? Que a la industria musical le debemos los éxitos gracias a muchísimas mujeres que han tomado la decisión de lanzar productos que han vendido muchísimos millones de discos.
Sí, sí, sí. Y hoy más que nunca las voces femeninas siguen cambiando la música. Como en 2011, Florence and the Machine nos dejó este Shake It Out.
Hacer esto mismo, Rosa, con artistas en español, artistas mujeres que hayan cantado y que nos hayan emocionado con sus interpretaciones, porque me vienen a la cabeza, por ejemplo, Merche, me vienen a la cabeza Rocío Jurado,
hombre,
me vienen a la cabeza, por ejemplo, ¿cómo se llama?
Rocío Dúrcal.
Rocío Dúrcal, por ejemplo.
Pero hasta una mismísima Mónica Naranjo, ¿sabes?
Claro,
por ejemplo.
Mujeres que cuando cantan están luchando y están defendiendo y están emocionando.
Sí, sí, sí. Bueno, yo elegí esta canción porque, aparte de que esta chica Florence tiene una voz muy poderosa, es una canción con una letra muy cargada de simbolismo que habla de liberación y dejar atrás las cargas emocionales y superar las dificultades personales.
Claro, claro.
Y hablando de dificultades, otra mujer que nos dejó una huella imborrable en la música contemporánea fue la gran Amy Winehouse.
Me encanta. Y más cuando tuvimos la suerte, Rosa, te acordarás, lógicamente, ese Rock in Rio en el año 2008,
sí,
que presentamos el concierto con Amy Winehouse, donde la pobrecita le pasaban, pues a alguien que no tenía que estar haciendo lo que estaba haciendo, le pasaba los Tetravix de vino, porque ella necesitaba beber vino y lo tenía prohibido. Yo tengo esa imagen grabada en la retina y me di cuenta que esto estaba sucediendo en el escenario principal de Arganda del Rey en Rock in Rio en la primera edición.
Y por cosas así hay muchos que han intentado opacar su valía por su estilo de vida. Pero a pesar de eso nadie le puede quitar su grandiosidad artística. Es una mujer que renovó un género musical, un género clásico como es el soul y el jazz, añadiendo su género, su sello único, reinterpretando clásicos de la música de más de medio siglo, pero con una visión femenina que sus autores obviaron en su momento. Y es que ha hecho muchísimo por la música esta mujer. Muchísimo.
Supuesto,
y es tan
supuesto.
Bonita además este Valerie. En 2006 da un golpe en la mesa renovando el género y diciendo, claro, aquí estoy yo. La sí, pena sí, es sí. que nos duró muy poco.
Muy poquito, claro. Por eso, porque estaba todo el día cuajada.
Sí, pobrecita mía. Pero fíjate... Claro. Estábamos hablando antes de las españolas, y es que me ha venido Rocío Jurado,
sí,
en su época, esa canción cuando dice eres un gran necio, un estúpido engreído, o cuando canta se me rompió el amor de tanto usarlo.
Claro.
Vamos a ver,
claro,
era una época en la que eso no estaba bien visto.
No estaba bien visto y nadie entendía nada porque nadie se había atrevido.
Claro, y ahí está, pues la Jurado y tantas otras rompiendo fronteras y barreras, que es lo que estamos viendo hoy a lo largo de la historia. Esto solamente es una pequeña muestra de las voces que cambiaron la música para siempre, voces que desafiaron las normas, que lucharon contra el silencio, que crearon legados eternos, pero hay muchas más. Está Janis Joplin, está Patti Smith, está Stevie Nicks, Joan Jett, son muchas las mujeres que han transformado la música a lo largo de la historia. Así que volveremos, Pulpo, porque yo me lo pasé muy bien.
Hombre, claro, y sobre todo estamos aprendiendo un montón de cosas y sobre todo explicando el porqué de muchas canciones y también de la lucha de muchas mujeres, porque al fin y al cabo todos tenemos una madre y todos tenemos una hija, seguramente, o muchos tenemos una hija, y no nos gustaría que nuestros hijos, nuestras hijas o nuestras madres pasen por cosas de las que muchas están desgraciadamente sufriendo en estos días.
Efectivamente, sin duda alguna. Todas estas mujeres han luchado por algo y tenemos que mantener vivo su legado. Y puede haber gente que no entiende ahora mismo el éxito, por ejemplo, de Aretha Franklin,
claro,
o de Nina Simone, pero claro, si tú le echas un vistazo a su vida y lo que lucharon estas mujeres por hacerse un hueco en la vida y en la música,
desde luego,
ya las mirarás al menos de otra forma.
Desde luego. Dame un abrazo, ven para acá.
Venga, ala.
Gracias, Rosa Rosado.
Un besito, Pulpo Ponedores. Adiós, adiós.
Hasta luego. Qué bonita pieza de radio nos ha regalado Rosa Rosado aquí, en Poniendo las Calles. Venga, que es viernes, que hay que levantar España. Across the border. acabas de incorporarte, damos los buenos días y te... Bueno, pues si llevas con nosotros desde la 1:30, pues lo que hacemos es que te pedimos que no te vayas porque se acerca ya nuestra última hora de Poniendo las Calles y enseguida vamos a disfrutar con un artista en este estudio que viene a tomarse un café con nosotros para comenzar el fin de semana y para contarte algo, musicalmente hablando, bastante importante. Enseguida tenemos que actualizar la información. Vamos a ver qué está sucediendo en cualquier punto, ya no solamente de España, sino del mundo, pero muy especialmente preocupados, bastante preocupados por esas alertas en la lluvia que hay. Y vamos a ver cómo se está comportando el temporal que tenemos ahora mismo sobre la península ibérica. Gracias por estar poniendo las calles, gracias por ser un ponedor. Y ve tomando nota del teléfono de este estudio, que es gratuito, es el 950-6006, el WhatsApp 662-942-605. Dieron las 5.